Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En España el IPC subió en julio al 10,8%, la tasa más alta desde 1984. El Organismo Internacional de la Energía Atómica alerta de que la situación en la central ucraniana de Zaporizhia se ha vuelto muy alarmante y el nuncio en Kiev teme que el mundo se olvide de la guerra en Ucrania como se olvidó de la de Siria. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, retenido en su casa por la policía de Nicaragua, anima a los fieles a no tener miedo porque el mal nunca prevalece.
Peregrinan a Roma los ganadores del concurso bíblico en Tierra Santa.
El arzobispo de Valencia llama a actuar de manera proactiva frente al proyecto para debilitar la Iglesia.
En la diócesis de Jaén, miles de peregrinos reciben a la Virgen de la Cabeza por la fiesta de la Aparición.
El FBI buscó documentos clasificados sobre armas nucleares en casa de Donald Trump, según The Washington Post.
Colombia confirma que Cuba seguirá siendo la sede de los nuevos diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
En España arranca la operación Salida del Puente de la Asunción con 7 millones de desplazamientos por carretera.
La ministra de Transición Ecológica calcula que el gasoducto para llevar gas a Europa a través de Cataluña estaría operativo en 8 o 9 meses.
Y en deportes, la FIFA adelanta un día el inicio del Mundial con el Qatar-Ecuador como partido inaugural.
Comenzamos hablándoles de datos económicos en España. La inflación en nuestro país se disparó en el mes de julio al 10,8%, la misma tasa que adelantó el Instituto Nacional de Estadística el 29 de julio, 6 décimas por encima de la registrada en junio y la más elevada desde septiembre del año 1984. Este incremento interanual de los precios ha sido impulsado principalmente por el encarecimiento de los productos energéticos, un 41,4%, y de los carburantes y combustibles, un 34,3%. El Instituto Nacional de Estadística también mantiene en el 6,1% la inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, en lo que es la tasa más alta desde enero de 1993.
Sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos, la inflación interanual sería del 11,5%, 7 décimas más que la tasa general, según el índice de impuestos constantes del Instituto Nacional de Estadística, mientras que el índice de precios de consumo armonizado, que permite hacer comparaciones con otros países europeos, se sitúa en el 10,7%, 7 décimas por encima de la cifra del mes anterior. El grupo que más presionó al alza la inflación fue la vivienda, en el que se incluye la energía, que aumenta su variación 4 puntos hasta el 23%, ya que los precios de la electricidad subieron este mes de julio frente a la bajada del mismo mes del año pasado.
Y les hablamos ahora de la situación de la guerra de Ucrania. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha alertado ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que la situación en la central nuclear ucraniana de Zaporizhia se ha vuelto muy alarmante.
Grossi ha enfatizado que el organismo ha estado en contacto frecuente tanto con Ucrania como con Rusia para asegurarse de tener la imagen más clara posible de la evolución. Además, ha detallado que la central nuclear de Zaporizhia ha sido objeto de bombardeos que han provocado varias explosiones cerca del tablero eléctrico de la planta, provocando un corte de energía.
En este contexto, el representante chino ante la ONU, Zhang Jun, ha advertido ante el Consejo de Seguridad de que un accidente en esta central nuclear de Zaporizhia podría ser más grave que el accidente nuclear que tuvo lugar en Fukushima en el año 2011. a la vez que ha dicho que China no quiere que se repita el mismo riesgo.
En la reunión que el Consejo de Seguridad ha mantenido a petición de Rusia para tratar la falta de seguridad en las instalaciones nucleares de Ucrania, el representante chino ha hecho un llamamiento a las partes para que ejerzan moderación, actúen con prudencia, eviten tomar acciones que pongan en peligro la seguridad nuclear. Con todo, China ha instado a que Rusia y Ucrania eliminen los obstáculos relevantes para que un equipo de expertos del organismo acuda a la central nuclear de Zaporilla para realizar su trabajo sin problemas.
Por otro lado, el primer buque del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas saldrá en las próximas horas del puerto de Odessa, en Ucrania, con dirección Etiopía, en el marco del acuerdo firmado entre Rusia y Ucrania para la continuación de las exportaciones de grano ucraniano desde el inicio de la guerra.
Así lo ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un mensaje en redes sociales en el que ha asegurado que el buque mercante de Naciones Unidas pronto cargará y partirá desde Odessa a Etiopía. Michel ha apoyado desde el primer momento las labores de mediación del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para lograr un pacto que permita las exportaciones de cereal ucraniano bloqueadas por el ejército ruso en el contexto de la guerra en Ucrania.
Y al hilo de esta situación, el nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, ha afirmado que no se puede permitir que la guerra en Ucrania se desvanezca en los medios de comunicación y en el interés mundial, como sucedió en el conflicto sirio.
El representante del Papa en Ucrania ha señalado que la situación es dramática y el sufrimiento de las personas es simplemente inimaginable. Ha dicho que ante enormes necesidades la ayuda humanitaria que llega es insuficiente. El arzobispo Kulbokas, que ocupa su cargo en Kiev desde el estallido de la guerra, ha experimentado además que la difícil situación lo empuja hacia una vida espiritual más intensa. Así, ha declarado que ante los ataques bestiales a ambulancias, jardines de infancia y hospitales, rezan para no volverse como el agresor. Monseñor Kulbokas ha afirmado que luchan para que su corazón no esté lleno de odio, sino de coraje, esperanza y confianza en el Señor.
El nuncio apostólico en Ucrania ha agradecido también el gesto del Papa de bendecir las coronas del icono de la Madre de Dios en la Catedral de Odessa. La coronación tendrá lugar el día de la solemnidad de la Asunción, ha informado, y también ha afirmado que es un signo tangible de cercanía y ternura que apunta al apoyo orante del Santo Padre. También ha añadido que es un signo de unidad.
Monseñor Visvaldas Kulbokas ha expresado además que el Santo Padre no solo hace llamamientos de ayuda para Ucrania y oraciones por la paz, está en Ucrania con el corazón, ha dicho. Además, ha señalado que, aunque hasta el momento, principalmente por problemas de salud, no pudo concretar su viaje a Ucrania, está con ellos, ha afirmado. Ha dicho que no solo lo notó él, sino también muchas personas que tuvieron la oportunidad de hablar con el Papa recientemente.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos este bloque de noticias en Nicaragua. En medio de las hostilidades del gobierno contra la Iglesia, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, en la misa celebrada en la capilla de la Curia, ha recordado que Cristo enseñó que no hay que guardar rencor, sino que se debe perdonar siempre, venciendo el mal con la fuerza y el poder del bien.
Monseñor Rolando Álvarez, quien lleva 8 días asediado en su casa por la policía de Nicaragua, llamó a los fieles a no tener miedo porque el mal nunca prevalece. El prelado se encuentra adentro con otras 10 personas, entre sacerdotes, seminaristas y laicos, y ha afirmado que sus vidas están en las manos del Señor.
Asimismo, Monseñor Rolando Álvarez explicó que gracias a Dios están bien de salud, viviendo en comunidad y celebrando la Eucaristía con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón, que solo, ha dicho, puede proceder de Dios. Así destaca que están experimentando un retiro en la presencia del Señor.
El obispo de Matagalpa ha afirmado que todo concurre para el bien de los que aman al Señor, como dice el apóstol San Pablo, y ha asegurado que las experiencias dolorosas no caen en balde, sino que se ofrecen al Señor y Él las devuelve en bendiciones.
Monseñor Rolando Álvarez, quien ha agradecido las miles de muestras de solidaridad, oraciones y rezos del Rosario, ha recordado en su homilía que Cristo llama a sus discípulos a no guardar rencor y a perdonar siempre.
Además, el obispo de Matagalpa ha recalcado que al mal se le vence a fuerza de bien y que el mal, dentro de su naturaleza demoníaca, siempre trata de confundir, haciendo pensar que es el que vence y que es mayor que el bien, pero ha recalcado que esa es una tentación de Satanás para desesperar al hombre y a la mujer de buena voluntad. En ese sentido, el prelado ha alentado a los nicaragüenses a no caer en la desesperanza, pues ha señalado que es otra de las tentaciones que enfrentan, porque un pueblo sin esperanza es un pueblo autosepultado.
Y en los episodios de tensión en Nicaragua, ayer se sumó la denuncia del sacerdote Aníbal Manzanares, a quien se le ha prohibido salir de su parroquia en el municipio de Terrabona, departamento de Matagalpa, al norte del país.
En un mensaje grabado el pasado miércoles y distribuido en sus redes sociales, el padre Aníbal Manzanares anunciaba que la policía le había notificado que no tenía permiso para salir a las calles, a procesiones ni a actividades fuera del templo parroquial, por lo que creía que le estaban vigilando.
En el marco de la crisis política, las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe han alzado su voz para demostrar que el pueblo nicaragüense no está solo en este contexto difícil y han manifestado su solidaridad y cercanía. En México, por ejemplo, el texto firmado por el presidente del episcopado, Monseñor Rogelio Cabrera, manifiesta su rechazo por la supresión de las garantías individuales, en especial la libertad de expresión y la de culto.
También en Guatemala, los pastores, ante las últimas noticias y acontecimientos de la Iglesia Católica en la hermana República de Nicaragua, como dicen, muestran su cercanía, apoyo y solidaridad, en especial a los sacerdotes privados de libertad y a Monseñor Rolando Álvarez. Y en una nota de solidaridad, la Conferencia Episcopal Costarricense se hace eco del mensaje que el Consejo Episcopal Latinoamericano emitió para que se pueda trazar un camino de unidad y de paz. Finalmente, los pastores de la Iglesia costarricense recuerdan las palabras del Papa Francisco en el sentido de que la libertad religiosa pueda ser respetada como forma de alcanzar el camino de la fraternidad y de la paz.
Más asuntos. El Papa Francisco participó ayer en el funeral del cardenal Joseph Tonko, que se celebró en el altar de la Confesión de la Basílica de San Pedro del Vaticano. La Eucaristía fue presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, y concelebrada por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, junto a otros miembros de la Curia Romana. Al finalizar la misa, el Papa presidió el rito de la Última Comendatio y la Valedictio.
En su homilía, el cardenal Giovanni Battista Re destacó que el cardenal Tonko falleció a los 98 años y que era el purpurado más anciano del Colegio Cardenalicio. Este cardenal eslovaco era el prefecto emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y comenzó su servicio a la Santa Sede en 1962. Después del funeral en Roma, el cuerpo se trasladará a Eslovaquia, donde será colocado durante 2 días en la Catedral de Bratislava para que los fieles acudan a rezar. El entierro se llevará a cabo el 16 de agosto en la Catedral de Santa Isabel en Košice, en la archidiócesis de su lugar de nacimiento.
Y continuamos en la Ciudad Eterna porque el Patriarcado Latino de Jerusalén organizó una peregrinación a Roma para los ganadores del concurso bíblico en Nazaret. La delegación que viajó desde Tierra Santa fue acompañada por el vicario patriarcal para Israel, Monseñor Rafik Nara, y por el párroco de Nazaret, responsable del concurso, el padre Marwan Dadis.
Este concurso bíblico se lleva a cabo cada año en Nazaret en colaboración con el Club de la Familia de la Anunciación Latina y con el apoyo de las diócesis cristianas occidentales y orientales y de instituciones cristianas locales y extranjeras. El concurso está formado por 18 etapas en las que participan obispos de todas las iglesias y concluye con la participación del Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa. Debido a la pandemia, los ganadores del concurso de los 2 años anteriores no habían podido viajar a Roma, por lo que en esta ocasión la peregrinación estuvo compuesta por los ganadores de los 3 años, quienes fueron acompañados por sus familiares.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha llamado a actuar de manera proactiva, aunque no reaccionaria, al desafío de un proyecto que conlleva aparejada una crisis del hombre y el debilitamiento de las instituciones básicas, incluida la Iglesia.
El cardenal Cañizares ha incidido en que se ha de actuar defendiendo lo auténticamente humano, o como dice el Papa Francisco, defender y luchar en pro de la ecología integral. En concreto, el purpurado considera a través de una carta pública que el plan que parece que se pretende imponer también está relacionado con una crisis de principios morales y de valores que busca devaluar la familia, la escuela, la universidad y los medios de comunicación.
Asimismo, el arzobispo de Valencia considera que son síntomas de una crisis de valores y de la caída en el relativismo los índices de natalidad en Europa y especialmente en España, y la desfiguración de la verdad de la familia y la posibilidad del divorcio exprés.
También explica que otros síntomas son que se ha perdido el sentido de la eternidad y de Dios, la existencia de una amenaza a la vida no nacida o en fases delicadas, y que la inmigración no constituye una expresión de generosidad europea, sino más bien de egoísmo.
El cardenal Cañizares señala que más allá de las soluciones técnicas, económicas y financieras, también necesarias, nuestros auténticos problemas y males residen en las actitudes y comportamientos individuales. En este sentido, subraya la falta de convicción, la debilidad en la defensa de los valores propios, la cobardía, el relativismo o lo políticamente correcto como enfermedades y males, con una enorme capacidad de contagio entre nosotros.
El purpurado augura que la crisis de valores será más difícil de hacer frente que la crisis económica actual, porque explica que cuando se pierde el sentido de la vida y con él la esperanza y la capacidad de afrontar las dificultades, no hay razones últimas para esperar. Ha señalado que tampoco hay esfuerzo ni capacidad de sacrificio para superar problemas.
Y ahora nos vamos hasta Jaén porque el Cerro del Cabezo, en Andújar, ha vivido esta pasada madrugada la procesión de la Virgen de la Cabeza, a la que han asistido miles de peregrinos para conmemorar desde el corazón de Sierra Morena el 795 aniversario de la aparición de la Virgen al pastor de Colomera, en Granada, Juan Alonso de Rivas.
La conocida como Fiesta de la Aparición comenzó sobre las 7:30 de la tarde de ayer con la salida de la cofradía matriz de la Casa de Cofradías de Andújar para presentarse ante la Virgen en el santuario. A partir de las 8:30 se llevó a cabo la presentación de las cofradías filiales ante la Virgen y ya a las 10:30 de la noche se trasladó la imagen al altar exterior, donde se celebró la misa pontifical a las 11, presidida por el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico. Sobre la 1 de la madrugada, la imagen de la Virgen de la Cabeza se trasladó a las andas para así comenzar con la procesión que recorrió el poblado del santuario hasta cerca de las 3 de la mañana, cuando se trasladó la imagen, vestida de rosa y blanco, a su camarín.
Y de Jaén a la capital hispalense, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, predica la novena a la Virgen de los Reyes por primera vez tras su toma de posesión el 12 de junio del pasado año, 2021. Tras 2 años de ausencia obligada, la patrona de Sevilla y su archidiócesis, Nuestra Señora de los Reyes, volverá a realizar su tradicional recorrido por los alrededores de la catedral en la mañana del 15 de agosto, y el arzobispo señala que será un día grande para la archidiócesis, un sí a la esperanza.
Tal y como ha explicado Monseñor Saiz Meneses, será un día para recuperar la tradición de la procesión, para expresarle toda su devoción por las calles de la ciudad, para dar testimonio público de su amor, de que quieren vivir como hijos suyos, afirma el prelado, y de que quieren formar a su alrededor una familia, la familia de los discípulos de su Hijo Jesucristo, la familia de los hijos de Dios y de los hijos de María Santísima.
El arzobispo de Sevilla ha destacado su deseo de vivir con intensidad todas las celebraciones de la novena, expresar el amor a la madre e intentar ayudar a que los fieles reaviven más y más su amor y devoción a la patrona, la Virgen de los Reyes.
Además, ha animado a todos los fieles de la archidiócesis a que estos días de la novena a la Virgen de los Reyes contemplen las maravillas que Dios ha hecho en María, nuestra Madre, a que se alegren intensa y profundamente por tener una Madre tan perfecta, tan bella, tan fiel a la voluntad de Dios, y a que se confíen en ella en todas las situaciones y ocasiones de la vida, tristezas, alegrías, problemas, soluciones, también en el trabajo y en el descanso en todo momento, ha dicho. Además, durante la novena de la Virgen de los Reyes se aborda la contemplación de María a través de los títulos de Peregrina en la Fe, Madre de la Esperanza, Madre del Amor Hermoso, Refugio y Fortaleza, Esclava del Señor y Humilde Nazarena.
Y terminamos el bloque de noticias de Iglesia en España contándoles que Manos Unidas Valencia impulsa un proyecto de mejora social, económica, educativa y sanitaria en 16 aldeas del distrito Amravati, en el estado de Maharashtra, al oeste de la India, donde la mayoría de la población vive de la agricultura.
Las hermanas de la Cruz de Chabanoz solicitaron la colaboración de Manos Unidas para una intervención integral en estas aldeas que se han visto especialmente afectadas tras la COVID-19 con el fin de intentar paliar sus efectos negativos en una población ya previamente muy atrasada y vulnerable. El objetivo del proyecto es mejorar sus condiciones de vida, incidiendo en las áreas social, económica, educativa y sanitaria. Para ello se facilita el acceso a sus derechos a mujeres, jóvenes y niños para aumentar su participación en las actividades locales, así como informarles sobre las prestaciones del gobierno que podrían recibir. Se trabaja también para que mejoren la producción agrícola mediante técnicas más innovadoras y rotaciones de cultivos.
Información internacional.
El registro que se produjo el lunes de esta semana en la casa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según ha publicado el diario The Washington Post.
El Post, que cita a fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada responde a la preocupación en el gobierno estadounidense de que los documentos que Trump se llevó consigo al dejar la presidencia y que contienen información sensible caigan en malas manos.
Las fuentes no aclaran si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente a armamento nuclear en posesión de los Estados Unidos o de potencias extranjeras, y tampoco detallan si efectivamente se encontró este material.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia de Trump en Florida y ha pedido autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden. En una breve declaración, tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman a la ligera. Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios menos intrusivos como alternativa.
Y nos trasladamos ahora al continente africano. Las fuerzas de seguridad de Nigeria arrestaron a los presuntos autores de la masacre de al menos 40 fieles católicos perpetrada el domingo de Pentecostés en la iglesia de San Francisco Javier, en el estado nigeriano de Ondo. El jefe del Estado Mayor de Defensa de Nigeria, el general Leo Irabor, ha afirmado que las investigaciones aún están en curso.
Según la agencia Fides, el 9 de agosto fueron detenidos dos presuntos responsables. Días antes, el 1 de agosto, el ejército nigeriano anunció el arresto de otras cuatro personas acusadas de la masacre después de una operación conjunta de fuerzas militares y los servicios secretos. Según las autoridades, la masacre en la iglesia en Ondo también fue obra del Estado Islámico, provincia de África Occidental. El 5 de junio, al menos 40 personas fueron asesinadas y más de 80 quedaron heridas tras el atentado. Nigeria vive desde hace varios años una situación de inseguridad que no cesa. La situación se ha complicado aún más por la participación de los pastores Fulani.
Y en América Latina, el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, ha confirmado desde La Habana que Cuba seguirá siendo la sede de los nuevos diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, cuyos representantes se encuentran en la isla desde que fracasó la negociación con el anterior gobierno de Iván Duque.
El ministro de Exteriores colombiano ha asegurado que aspiran a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego y alcanzar la paz total. Después de la primera reunión con las autoridades cubanas y representantes del Ejército de Liberación Nacional, Álvaro Leiva se ha dirigido a los medios para resaltar que rechazan cualquier consideración que apunte a Cuba como país patrocinador del terrorismo y critican a quienes han pretendido ocultar, dijo, el compromiso de la isla con la paz de Colombia y el mundo.
Y continuamos en Latinoamérica, porque en México al menos cuatro periodistas han muerto esta pasada noche en un ataque armado en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Así lo han confirmado las autoridades locales.
Según testigos en el lugar, en el momento del ataque, un grupo de personas armadas llegó a un aparcamiento donde se encontraba una estación portátil de la emisora mexicana Mega Radio, con cuatro periodistas que estaban retransmitiendo en ese momento. Los atacantes dispararon en primer lugar a una pizzería que se encontraba frente a la emisora portátil, para posteriormente disparar contra los periodistas. Estos asesinatos suman 14 en tan solo un día en la ciudad mexicana, puesto que durante la jornada de ayer se sucedieron distintos ataques en varios puntos de la ciudad contra civiles.
Información nacional.
A las 3 de la tarde de hoy da comienzo la operación salida de la segunda quincena de agosto, que coincide con el puente por el festivo del Día de la Asunción, el día 15 de este mes de agosto, cuatro días en los que están previstos más de 7 millones de viajes o desplazamientos por las carreteras del país.
Durante el fin de semana y el lunes, festivo nacional, coincidirán al volante los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena del mes vacacional y los viajes de corto recorrido hacia poblaciones de litoral o playas, así como a los lugares donde se celebran fiestas populares o patronales. Ante las previsiones de un elevado volumen de tráfico, un 2,19% más de desplazamientos respecto a las mismas fechas del año pasado, la Dirección General de Tráfico ha organizado un dispositivo especial que mantendrá activo entre las 3 de la tarde de hoy y las 12 de la noche del próximo lunes.
Y precisamente vamos a conectar ahora con la DGT para conocer el estado actual de las carreteras españolas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora estamos atentos a varios accidentes, dos de ellos en Valencia, en la misma P7, uno en Bétera, en sentido Castellón, otro que complica la misma vía, pero en Museros, en dirección Alicante. Son 8 kilómetros de retenciones. Además, otro alcance está generando dificultades en la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Fuente y Dueña de Tajo, y ya en Málaga en la MA20 a su paso por Cruz de Humilladero en dirección Marbella. Al margen de los incidentes, lo más complicado en cuanto a retenciones en Guipúzcoa en la AP8, en Irún en sentido Francia, también en la salida de Sevilla por la A49 en el entorno de Benacazón. Ya van a encontrar dificultades también en Murcia en la A7 a su paso por Librilla en sentido Almería, y en Cádiz, en la A7, en Algeciras, en dirección Tarifa.
Muchas gracias, compañeros. Y ahora vamos a cambiar de asunto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha asegurado que en 8 o 9 meses podría estar operativo en el lado sur el nuevo gasoducto por Cataluña y a través de los Pirineos, y que conectaría con Francia para suministrar este tipo de energía al resto de la Unión Europea.
Así lo ha afirmado en una entrevista en la Primera de Televisión Española, en la que ha valorado las opciones que hay para afrontar la propuesta que ha lanzado el canciller alemán, Olaf Scholz, para sustituir el suministro de gas ruso por otro desde Argelia, gracias a la construcción de una infraestructura a través de España que actualmente no está completada por la falta de conexión con Francia. Para Rivera, estas palabras son una muestra de que la interconexión gasista de España no es un asunto bilateral con Francia, sino algo que involucra a otros países comunitarios. Así, ha remarcado que es fundamental la colaboración de Francia para que el gasoducto vaya más allá de los Pirineos, para conectar el suministro de gas con el resto del continente.
Más temas de ámbito nacional. El presidente del Instituto de Política Social, Pablo Herfelder, ha denunciado que el equipo de la iniciativa Autobús de la Vida es atacado por buscar realizar ecografías frente a centros de aborto en España. El Autobús de la Vida es una iniciativa promovida por el Instituto de Política Social de España que apunta a realizar ecografías gratuitas frente a los centros abortistas para así concienciar sobre el drama del aborto en el país. Este instituto es una asociación cívica sin fines de lucro cuya principal misión es la promoción de la familia, la defensa de la vida y la protección a la maternidad, así como la defensa de la libertad religiosa.
Pablo Herfelder ha manifestado que es el peor momento que se puede vivir en España de apoyo a la cultura de la muerte, porque, ha dicho, la ley del aborto va avanzando drásticamente. Hoy en día, en España se producen 99.149 abortos al año, según ha indicado. El 17 de mayo, el Consejo de Ministros de España aprobó una reforma de la ley del aborto que, entre otras cosas, busca permitir que las jóvenes menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de los padres. padres. El proyecto deberá pasar al Congreso de Diputados para su debate y votación y posteriormente al Senado.
Y terminamos la crónica nacional. La huelga de pilotos de EasyJet en España, que comienza hoy tras una convocatoria de 3 periodos de 72 horas cada uno, ha provocado 8 cancelaciones y 3 retrasos hasta las 10 de esta mañana, según ha informado el sindicato SEPLA.
En concreto, 6 cancelaciones se han producido en el aeropuerto del Prat, 3 de ellos con origen y otros 3 con destino, mientras que el de Palma de Mallorca ha registrado 2, uno en origen y otro en destino. Por su parte, hay retrasos en otros 3 vuelos con origen o destino Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga. La huelga de pilotos se desarrollará en las bases que opera la aerolínea en España, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, ante la negativa de la empresa a recuperar las condiciones laborales que los pilotos tenían antes de la pandemia, así como a negociar el segundo convenio colectivo.
Información deportiva.
Vamos a comenzar el bloque deportivo con la noticia de que la FIFA anunció ayer que la ceremonia y el partido inaugural del Mundial de Qatar se adelantará un día, por lo que el torneo empezará el 20 de noviembre con el primer duelo entre la anfitriona y Ecuador.
En un comunicado, la FIFA explica que gracias a esta modificación se garantiza la continuidad de una antigua tradición de la Copa Mundial, por la que los anfitriones o los vigentes campeones disputan el primer partido de la competición, que se celebra junto con la ceremonia inaugural. De este modo, la primera jornada vivirá el duelo inaugural como único encuentro del día. Así, el calendario seguirá el 21 de noviembre con el partido entre Senegal y Países Bajos, que se disputará a las 7 de la tarde del lunes, en lugar de a la 1 del mediodía, como estaba previsto.
Y por otro lado, en tenis, el español Pablo Carreño ha alcanzado los cuartos de final del torneo de Montreal en Canadá, 6º Masters 1000 de la temporada, por primera vez en su carrera después de derrotar esta madrugada al italiano Jannik Sinner por 6-2 y 6-4. Se jugará el pase a semifinales ante el británico Jack Draper.
Por su parte, la tenista española Garbiñe Muguruza ha quedado eliminada en octavos de final del torneo de Toronto en Canadá de categoría Guita 1000 y disputado sobre pista dura después de perder su duelo ante la suiza Belinda Bencic por 6-1 y 6-3.
Noticias autonómicas.
Y vamos a empezar a conocer ahora las noticias, en primer lugar, más destacadas de la comunidad de Asturias. Y vamos a contactar, como siempre, con nuestro compañero José María García, que nos va a informar de las mismas. Les informamos primeramente de que más teletrabajo, más racionalización de horarios y cierre anticipado de edificios administrativos son las medidas del ahorro energético del Principado de Asturias. Muy buenas tardes, Chema, y cuéntanos acerca de esta noticia.
Buenas tardes, Germán. Pues así es, el Gobierno regional fomentará el teletrabajo entre los funcionarios, racionalizará los horarios laborales de los trabajadores públicos y sopesa anticipar el cierre anticipado de aquellos edificios administrativos que hasta ahora tienen horario de apertura hasta las 10 de la noche. Este primer paquete de medidas puede dar paso a más acciones de ahorro, admiten fuentes del Principado, pero se trata de 7 acciones que persiguen principalmente a través de concienciación, fomentar una rebaja del consumo eléctrico de la Administración autonómica, y estas medidas se ciñen única y exclusivamente a trabajadores públicos y los edificios de propiedad autonómica. En otro orden, el Principado pone en marcha un plan de control para mejorar la gestión de la mayor especie cinegética de Europa y la principal de caza mayor en España, según número de ejemplares abatidos. Con un crecimiento anual estimado de casi el 6% desde 1990 hasta hoy, la población de jabalí no ha parado de crecer en las últimas décadas, aproximándose en la actualidad a los 48.000 ejemplares. El fin que se persigue desde el Gobierno regional es mitigar el impacto negativo sobre la sanidad animal y la ganadería, Pues el jabalí incrementa el riesgo de entrada y difusión de enfermedades como el virus de la peste porcina africana. Además, el crecimiento del número de ejemplares genera perjuicios en los cultivos, en la biodiversidad y en la seguridad vial. Un estudio presentado el año pasado por la Universidad de Oviedo a instancias del Principado sitúa en 25.000 los animales que es necesario controlar, una cifra muy superior a los 10.000 que se sacrifican anualmente a través del modelo de la caza social que se desarrolla en la comunidad. Y seguimos. La inflación y el aumento de las contrataciones llevan, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, la recaudación fiscal en Asturias a máximos desde el año 2008. Hacienda ha hecho una caja de 1.194 millones de euros durante el primer semestre del año, un 17,4% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Las dos principales partidas, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, se han disparado en Asturias por encima de la media nacional, que se compensa por la escasa penetración en la región de la recaudación por otros tributos como el impuesto de sociedades, los impuestos especiales sobre el tráfico exterior o sobre la renta de no residentes. Y en cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, un informe de Adecco, la firma de consultoría en recursos humanos, recoge que el salario medio en Asturias es de 1.754 euros brutos mensuales. Es la mitad que el de un danés o un luxemburgués y es el doble que el de un polaco o un croata. Habrá quien se compare con los primeros y quien prefiera hacerlo con los segundos, pero en cualquier caso la cifra supone que Asturias se sitúe justo por encima de la media española. Solo hay cuatro comunidades con una cantidad superior. El informe concluye que en materia retributiva tanto España como Asturias se sitúan en una posición intermedia dentro de la Unión Europea, ya que hay otros 15 países cuyos sueldos medios son inferiores y otros 11 con nóminas más generosas.
Y ahora les hablamos de una mala noticia para el Principado. Asturias tiene la menor tasa de actividad y de empleo de los jóvenes en España. Cuéntanos, Chema.
Pues como bien apuntas, Asturias tiene la tasa de actividad juvenil más baja de España, el 24,4% frente al 37,3% de media estatal, y la menor tasa de empleo entre los 16 y los 24 años, 17,3% frente al 26,6%, y una elevada incidencia del paro y la temporalidad en este segmento de edad, que triplica y duplica respectivamente a la de la población adulta de la región. Según el informe, los jóvenes en el mercado laboral asturiano, elaborado por el Gabinete Técnico de Comisiones Obreras de Asturias y difundido ayer, la tasa de actividad, porcentaje de población en edad de trabajar que tiene empleo o lo busca, es la menor de España también en el conjunto de la población. Según la última encuesta de población activa, correspondiente al segundo trimestre en Asturias, se sitúa en el 48,86% frente al 58,71% en España. En la actualidad hay 54.700 asturianos entre 16 y 24 años que no trabajan ni buscan empleo activamente, según la EPA, de modo que solo uno de cada cuatro jóvenes participa en el mercado laboral. Además, el aeropuerto de Asturias ha cerrado en el mes de julio con 162.496 pasajeros, una cifra que supera en un 3% los datos del mismo mes de 2019, el último ejercicio previo a la pandemia, con lo que supera por tercer mes consecutivo las cifras registradas ese año. Según ha informado AENA, la recuperación obedece al dinamismo que muestra el tráfico doméstico con 153.382 pasajeros nacionales, que superan casi en un 5% los datos del mismo mes de 2019, mientras que el internacional, con 8.786 usuarios, supone haber recuperado ya el 85,3% de los registrados en julio de hace tres años. Y por último, la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieve Roqueñi, ha trasladado esta semana a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Marta Gómez, la oposición del Principado a la instalación de parques eólicos en zonas de protección o especial sensibilidad medioambiental, como los planteados en el entorno del Parque Natural de Somiedo. Se trata de proyectos cuya tramitación se lleva a cabo desde la Administración Central y que, según ha recordado hoy la viceconsejera, se proyectan en áreas que para el Principado no son viables desde el punto de vista medioambiental. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, José María, por todas estas noticias que nos has traído en este viernes y contamos contigo la semana que viene. Y nos vamos a ir ahora hasta Cataluña, donde Barcelona ha registrado la natalidad más baja desde la Guerra Civil. Nos va a contar esta noticia, esta información, nuestra compañera Belén Carrillo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por segundo año consecutivo se ha reducido el número de habitantes de la capital catalana, en esta ocasión con un 1,2% respecto al año pasado. El Ayuntamiento de Barcelona ha atribuido este descenso a la mortalidad por COVID-19. Otra de las causas del descenso de población, ha argumentado, se debe a que parte de los ciudadanos se han ido a vivir a otras poblaciones. Aún así, la causa principal es el bajo número de nacimientos. El año pasado en la ciudad nacieron 11.500 niños, lo que sitúa la tasa en 7 bebés por cada 1.000 habitantes, comparable a las cifras del año 1939. La edad media se situaría en los 44,1 años, un máximo histórico, siendo la cifra más elevada en la ciudad. Pasamos a contarles que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña está animando a los ciudadanos a aumentar el consumo de carne de jabalí. Se trata de una medida que se ha tomado por la sobrepoblación de jabalíes, que alcanza los 200.000 ejemplares, lo que equivale a 7 por cada kilómetro cuadrado. La directora general de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio Ambiente, Ana Santillas, ha explicado que está trabajando para que la carne de jabalí sea más fácil de encontrar en los supermercados y ha indicado que se trata de una carne muy sana y ecológica. En este contexto, el Gobierno está trabajando para crear un grupo de cazadores que colabore con el sector público para reducir la elevada cifra de jabalíes en Cataluña.
Y por otro lado, el Hospital Universitario de Belviche ha incorporado un dispositivo pionero en España en diagnóstico por imagen que abre nuevas esperanzas en oncología. Amplíanos más datos, Belén.
Así es, este centro ha incorporado un dispositivo pionero en España en diagnóstico por imagen que abre nuevas esperanzas en oncología. Se trata de una gama cámara que permitirá avanzar en la asistencia y en la investigación, en el ámbito de la oncología, concretamente en la teragnosis, que aborda el tratamiento dirigido por la imagen, con prometedores resultados en cánceres neuroendocrinos o de próstata con metástasis. La coordinadora de Medicina Nuclear de Belviche, Montse Cortés, ha señalado que el dispositivo permitirá diseñar tratamientos personalizados con radioterapia molecular. El equipamiento tecnológico ha sido adquirido gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y finalizamos contando que el Servicio Catalán de Tránsito ha reclamado al Ministerio de Transporte que reduzca el límite de velocidad a los 100 km por hora en 10 tramos donde se producen más accidentes de la AP7. La AP7 es una de las carreteras con más incidencias y siniestralidad en el conjunto de la red viaria. La vía concentra el 20% del total de muertos por accidentes de tránsito en lo que llevamos de año en todo el país. Los tramos de la vía, que suman 70 kilómetros donde se quiere reducir el límite de velocidad, son Medinyà a Sarrià de Ter, de Sal a Fornells de la Selva, de Hostalric a la Batllòria, de Mollet a Sant Cugat, de Sant Cugat a Martorell, de Castellví de la Marca a Banyeres de Penedès, de La Mora a Constantí, de Calafat a l'Ametlla de Mar i de l'Ampolla a Camarles. Estas han sido las noticias de Cataluña. Continuamos con más la semana que viene.
Pues muchas gracias, Belén. Hasta la próxima semana. Vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos chubascos y tormentas en Pirineos, en puntos de Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana, sureste y alguna en Asturias y sureste de la Comunidad de Madrid. Y las temperaturas, las mínimas bajarán unos grados y las máximas se mantendrán, aunque subirán en el Mediterráneo.
Mañana sábado tendremos precipitaciones que vendrán acompañadas de tormentas desde primeras horas del día en puntos del suroeste peninsular que podrían llegar al centro a media mañana y se extenderán a amplias zonas. Las temperaturas mínimas se mantienen y las máximas bajarán especialmente en el centro, mientras que subirán en el área mediterránea y en Baleares.
Y el domingo seguiremos con nubosidad abundante en el norte y en Canarias, mientras que en el resto se quedará poco nuboso o despejado. De madrugada pueden darse algunas tormentas en Canarias, en puntos del norte, sistema central, Aragón, Cuenca o en el interior de Valencia. Conforme avancen las horas, las tormentas irán cesando y a partir del mediodía se quedarán en el norte, Pirineos, noreste de Cataluña, sureste del país, Canarias y en la Comunidad Valenciana. Y las temperaturas se mantienen en el norte y subirán unos grados en puntos del centro y oeste.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.